fuerzas israelíes, apoyadas por helicópteros artillados, han ocupado la localidad cisjordana de Jenin, en lo que parece ser una represalia por el atentado suicida de esta mañana en el norte de Israel, que dejó al menos 17 muertos y cerca de 40 heridos. Los israelíes han lanzado misiles desde sus helicópteros y una columna de unos 30 tanques se han dirigido al centro del poblado palestino, que fue escenario de feroces combates durante la última ofensiva israelí. Para analizar la actualidad de este conflicto, conversamos con Carlos Barea, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Vamos a acercarnos una vez más a la realidad que está sufriendo el pueblo palestino, una realidad llena de violencia, de presiones y de cambios, como los últimos de los que hemos oído hablar. Precisamente para saber un poco más sobre estos cambios, estas propuestas, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Carlos Barea, miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
El último cambio, por decirlo así, aunque no ha sido un cambio, ha sido el habernos enterado de que se ha vuelto a producir un atentado esta mañana.
Sí, y al parecer así ha sido. Ha sido la zona, lo que es en el interior del Estado de Israel. Hay que recordar siempre que hay un Estado de Israel, que es el que se forma en el 48, hasta las fronteras de los territorios de Gaza y Cisjordania, que se ocupa en el 67, y bueno, eso es lo que llamamos Estado de Israel, y el resto son territorios ocupados, autónomos. Este atentado ha sido dentro del Estado de Israel, y ha sido la zona más de Galilea, la zona norte del país, en la que vive o perdura una minoría importante de población palestina, de origen palestino, que son también ciudadanos de Israel. Allí es donde se ha producido. Y bueno, quizás la reflexión que hay que hacer es que las acciones armadas de este tipo, de terrorismo, de acciones suicidas, en este caso parece ser que ha sido un coche bomba más que un suicida, bueno, pues son acciones que se van a seguir produciendo fundamentalmente, y de eso hablaremos ahora, porque hay una imposibilidad material de que la autoridad palestina, como se le está exigiendo por parte de Israel o de Estados Unidos, pues pueda controlar acciones de este estilo.
Desde luego, además está siendo también muy presionada pues la autoridad palestina para que lleven a cabo una remodelación de lo que es el gobierno, una remodelación de la que Yasser Arafat ya ha hablado, pero que todavía no se conoce su composición, ¿verdad?
No, en principio sí ha habido ya una reducción importante, o hay una previsión de reducción importante prácticamente a la mitad del número de ministerios. Se ha aprobado ya, que era una demanda palestina interna de hace muchos meses, la Carta Nacional, una especie de constitución, y junto con lo que es la reforma de las instituciones gubernamentales y administrativas de la autoridad, está pendiente también, y es además un tema de especial interés para los norteamericanos, ahora está allí nuevamente el director de la CIA, Tenet, es la unificación de los cuerpos de seguridad palestinos, que hay muchos de ellos, muchos cuerpos de seguridad. Y bueno, forma parte de unas exigencias israelíes y norteamericanas. Lo que hay que matizar es lo siguiente: ha habido en estos años, desde que las instituciones palestinas se formalizaron en los territorios, con las elecciones de enero de 1996, que es cuando se forma, sino cuando se refrenda democráticamente la presidencia de Arafat, se elige el Consejo Legislativo, que es una especie de parlamento interno, y digamos se formaliza se institucionaliza los ámbitos, los órganos de la autoridad palestina. Desde entonces ha habido una demanda interna palestina de sus organizaciones sociales y políticas por una democratización y sobre todo por un control de lo que han sido escandalosos procesos de corrupción en representantes notorios de la autoridad palestina, no en el propio Arafat probablemente, o sin duda que no, pero sí en los más destacados interlocutores con Israel. Esa es una demanda, repito, interna. A ella se ha unido, después de la ofensiva israelí contra las áreas autónomas, la ocupación, la reocupación de las ciudades palestinas de Cisjordania, una exigencia israelí y una exigencia norteamericana, que además es muy importante enfatizar que se asocia a la extrema, o que se produce en un momento de extrema debilidad de Arafat y del liderazgo palestino y de la autoridad palestina, una exigencia, digo, de reforma, muy especialmente, como decía antes, en lo que es la unificación de los cuerpos de seguridad y el sometimiento de ellos, lo mismo que del resto de instituciones palestinas, a un tutelaje norteamericano exterior, repito nuevamente una vez más, en este momento de extrema debilidad palestino, para que Israel pueda o quiera retomar ese proceso de negociación que conduciría pues a una solución acelerada de la cuestión palestina, del problema palestino.
Es un proceso de negociación que también ha pasado por ese decreto de separación de poderes para que los jueces pudieran actuar con más libertad, se supone.
Sí, eso es especialmente importante porque la lógica de estos años de autonomía palestina o de autonomía en áreas de Cisjordania y de Gaza, fundamentalmente los núcleos urbanos palestinos, ha sido el de que a Arafat o a la autoridad palestina se le ha obligado por parte de Israel y de la comunidad internacional, de Estados Unidos en concreto, el control, la represión interna de sus propias organizaciones, no solamente en lo que es estrictamente acciones armadas, sino lo que es el control de la disidencia o la crítica pacífica, democrática, a cómo iba o a cómo va el proceso de negociación, aquel proceso que se inicia en Madrid y sigue en Oslo. Eso ha dado origen a detenciones, a la existencia de un cupo numeroso y renovado permanentemente de presos políticos, en el sentido estricto del término, que han estado sometidos a una indefensión respecto a las propias instancias jurídicas palestinas. En este sentido, es muy importante, por ejemplo, que el Tribunal Supremo palestino hace 2 días exigiera a Arafat la puesta en libertad de los presos detenidos en la cárcel de Jericó, incluido el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que estaban detenidos sin cargo, asociados a lo que fue la acción que acabó con el exministro de Turismo. En ese sentido, repito que lo que vemos es una demanda interna palestina que no debe ser confundida con las exigencias exteriores de Israel y de Estados Unidos, que precisamente van en la línea contraria a lo que pide la población palestina, que es mayor democratización. Lo que piden Estados Unidos e Israel, precisamente lo contrario, mayor control y mayor sometimiento de la propia población palestina por parte de sus autoridades.
Carlos, has hablado de Ahmad Sadat, uno de los presos que el alto tribunal palestino ha ordenado la puesta en libertad.
Sí.
¿Y esto qué va a suponer para el gobierno israelí? Porque hasta ahora, Sharon, uno de los argumentos que ha esgrimido para tomar ese control del que estamos hablando sobre el gobierno palestino es precisamente que Yasser Arafat tenía condensados todos los poderes en su mano. Y sin embargo sabemos que Simón Pérez, me parece que ha sido el que ha comentado, no recuerdo bien si ha sido Simón Pérez, pero sí han habido declaraciones en las que se ha dicho que no se está de acuerdo con que a este hombre se le haya puesto en libertad, con lo cual se podría decir que es uno de los primeros frutos de esta presión que ha ejercido Israel sobre Palestina y que se está encontrando un poco con la horna de su zapato.
Bueno, como decía antes, hay dos tendencias, insisto, que además no solamente se dan en Palestina, sino que se dan en casi todos los países árabes, ¿no? La de esa tendencia que, a que se cumpla la ley, a que las sociedades árabes se democraticen, y por otra parte el nulo interés y todo lo contrario, la voluntad de que tienen Estados Unidos e Israel de que los regímenes árabes precisamente lo que hagan es reprimir a sus propias poblaciones. Hay una consideración además de trasfondo, y es todo el debate que hay en torno del terrorismo, de qué es terrorismo, ¿no? Que además se ha acrecentado desde el 11 de septiembre. A partir del 11 de septiembre, Israel y el gobierno Sharon, pero también hay que recordarlo, sus ministros laboristas de defensa y de exteriores, asumen esa lógica en la que se invierte los términos, de tal manera que la parte palestina se convierte en agresor, en terrorista, y la parte israelí en víctima, cuando lo que hay aquí es un problema, como bien se sabe, de ocupación ilegal de un territorio de hace más de 30 años, y de casi 30 años, mejor dicho, y la necesidad de una resolución pacífica. Lo que ha ocurrido concretamente con el secretario general del Frente Popular es que una acción armada, que en ese sentido además lo fue estrictamente, no fue una acción de terrorismo como pudiésemos condenar política o moralmente, como es un atentado suicida masivo contra población civil, fue una acción armada contra un exministro, contra un alto cargo de un poder ocupante por parte de una formación política que semanas atrás había sufrido el asesinato por parte de Israel de su secretario general. El Frente Popular además es una organización democrática, miembro de la OLP, no es un grupúsculo, pudiésemos calificarlo de islamista o terrorista, como se quiera decir, y por lo tanto la detención de Sadat es una detención no solamente arbitraria, sino que además desde el punto de vista jurídico, porque encarcelar al máximo dirigente de una organización porque su organización haya llevado a cabo una acción que está legitimada, además, internacionalmente, por el derecho internacional, por el reconocimiento que tiene de del derecho a resistir a la ocupación, pues además de ello, suponía pues una caracterización de esa lógica que antes decía. Israel ha protestado, evidentemente, y veremos si la presencia de Tenet, del director de la CIA, ahora mismo en Palestina, con la autoridad palestina, bueno, pues radicaliza esa lógica que quiere imponer Israel para reanudar la negociación, que es la de que Arafat se comprometa, cuando difícilmente además pueda hacerlo, en que no haya acciones armadas o de terrorismo contra población israelí o contra intereses israelíes.
Sin embargo, Arafat sí ha demostrado que tiene capacidad y que está abierto al diálogo y a la reconsideración con las medidas que ha tomado y las propuestas que está haciendo, ¿no?
Sí, Arafat está en una situación, como decía antes, de extrema debilidad. Es decir, hay que reflexionar sobre el hecho de que literalmente en 48 horas, como además ya lo dijo en su día el difunto Rabin cuando explicó al pueblo israelí, a la audiencia, vamos, a la opinión pública interna israelí, por qué estaba firmando acuerdos con los palestinos, dijo literalmente lo que ahora se ha cumplido, que Israel tendría la capacidad de recuperar los territorios que iban a ceder, los territorios de Cisjordania, los territorios autónomos, en 48 horas. Entonces la reflexión que hay que hacer es cómo es posible que Israel haya sido capaz y tenga la capacidad de asaltar literalmente las áreas autónomas y en 48 horas, en muy pocas horas, no asesinar o no liquidar físicamente a Arafat simplemente porque no lo ha considerado oportuno, pero tenerle durante semanas, como recordaremos, asediado en su cuartel gubernamental de Ramallah. El Arafat que sale de esa situación, de esa extrema vulnerabilidad, de una vulnerabilidad además que ya ha aceptado la comunidad internacional, Europa en concreto, pues es un Arafat extremadamente debilitado que Israel le quiere porque le necesita como tal, como una figura meramente simbólica de la fase que se abre ahora. Es decir, es inimaginable una solución de la cuestión sin que Arafat la sancione como dirigente histórico que es. Pero Israel lo que está buscando fundamentalmente es entre el grupo de negociadores que estos años han llevado a cabo la negociación con Israel, está buscando entre ellos un interlocutor mucho más sumiso, sin duda, mucho más interesado en lo que decíamos antes, por ejemplo, los aspectos de corrupción económica son muy relevantes a la hora de considerar esta situación, y está buscando una alternativa a Arafat sin acabar con Arafat y sobre todo manteniéndole como figura simbólica. Arafat, en este sentido, pues con esa debilidad, pues está plegando porque no le queda más remedio probablemente, porque también la debilidad o la capacidad de resistencia ahora mismo es limitada, visto lo que ha ocurrido estas semanas atrás, y sobre todo la indiferencia de la comunidad internacional a lo que ha ocurrido, pues está plegando en lo que yo no creo ya que sea un gesto de moderación, sino simplemente un gesto de obligado cumplimiento, porque si no, como hemos visto, incluso su integridad física está amenazada.
Bueno, pues seguiremos en contacto para ir siguiendo paso a paso todo lo que está ocurriendo en esa zona del mundo. Carlos Barea, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Saludos.